Y este factor Guns N' Roses.
Sí.
De volver a lo que haces siempre o no animarte a hacer otra cosa. Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, en mi laburo.
¿En serio? Miedo al cambio, lo llamo.
Una empresa que hizo siempre lo mismo y que de golpe le dicen, mirá que ahora todo digital.
Ay, 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 a mí me pasa también.
Se te llena el futuro de preguntas.
En el diario no tenemos nada digital.
Mira, vamos a preguntar a los que saben.
A ver.
Sácame los Guns. Chao, gracias Axel. Hasta luego. Adiós. Está en línea una persona que labura en una multinacional que se encarga de impulsar la transformación digital, trabajar en el cambio tecnológico con empresas.
Es lo que hay que hacer ahora.
O por lo menos lo que te tenés que animar a hacer.
Sí.
La otra es hacer la de los Guns. Volver a tocar, volver a juntarte 25 años después a hacer Sweet Child of Mine. Sebastián Gringarten es VP Managing Director de Global Logic, esta empresa que trabaja en el cambio tecnológico de otras compañías. Pone, lo llevo a perfil.
Sí.
Le digo Fontevecchia, Sebastián Gringarten. Sebastián, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal, Jairo? Buen día.
¿Cómo andas? Acá Jairo Strachi, Alejandro Ansaldi, te saludamos. Yendo de un lado al otro, empezamos a pensar en los Guns, en volver a hacer siempre lo mismo, en no salir del cambio, en no animarse al cambio, en ser un submarino, estar hundido y hacer siempre lo mismo y no animarte a subir. ¿Vos te enfrentás con cabezas que están así adaptadas y que vos sabés que tienen que transformar su negocio para sobrevivir y no se animan?
Bueno, sí, todo el tiempo. Claramente las compañías cada vez más ven esa necesidad y que se les viene, digamos, el nuevo mundo encima. Pero obviamente el cambio es muy difícil. Creo que la gente como usuario está más adepta a ese cambio de lo que nosotros imaginamos y lo adopta muy muy rápidamente, ¿no?
Bueno, pero el usuario tiene menos que perder, digamos. No, yo como claro. Usuario no pago sueldo, no tengo una empresa, no. A mí me das una app que me reemplaza lo que hacía antes yendo al boliche y lo hago. El tema es que ¿qué hago para surfear eso desde el otro lado?
Tal cual, pero una de las barreras que se le presentan a las empresas es decir, bueno, ¿están mis usuarios adaptados para esto? Toman a veces estadísticas erróneas de decir, pero por mi canal online todavía no hay tanta gente.
Ah, la excusa de la empresa es, no, yo no cambio porque a mí mis clientes no
me funciona.
No van por ahí, y de golpe claro. Eso es un error.
Claro, el negocio tradicional todavía sigue funcionando, entonces no hay algo que los apremie para el cambio. Pero lo que está pasando es que el cambio viene muy rápido y los toma desprevenidos, ¿no? Con compañías,
o sea,
como Kodak, como Polaroid, se lo pasó en su momento y ahora, bueno, Uber o Amazon o Google son compañías que demuestran que eso la velocidad de ese cambio ya es casi instantánea.
Pero eso es ¿qué porcentaje humo y qué porcentaje cierto? O sea, entiendo el caso Uber, el caso Amazon, etcétera. Yo tengo una pyme que vende repuestos para autos. Tengo que preocuparme del cambio tecnológico, no sé, la gente se me está yendo a comprar por Mercado Libre, a mí me viene entonces el cambio tecnológico por ahí.
Claro, mira, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Yo tengo un abuelo que tiene 95 años.
No, si tu abuelo de 95 años está haciendo el cambio tecnológico, me voy acá, te dejo conduciendo el programa.
Y sí, me charlando con él me decía que estaba aburrido de mirar lo que hay en televisión. Le puse un Smart TV con Netflix y se mira todas las series y películas y tiene 95 años.
Ídolo, es mi ídolo.
¿Cómo se llama tu abuelo?
Checo.
¿Cómo? ¿Checo?
Checo.
Mandamos un beso grande.
Genio.
La próxima lo hacemos la nota con él. ¿Te parece? Pero había un texto de Hernán Cassiari, no sé, que te lo comparto ya que está Sebastián, porque todo tiene que ver con todo, que planteaba que los hijos no tenían que ser canutos con los padres y los abuelos y ponerle Netflix. Porque lo que planteaba el texto ese de Cassiari era que únicamente los padres y los abuelos estaban entregados a ver la tele de la tarde. Y la tele de la tarde es todo ficción
una
solamente
porquería,
para ellos.
Una porquería.
Intrusos y demás. Y terminaba el texto diciendo, no seas canuto, entregale el pendrive con las series y ponerle una clave de Netflix a tu abuelo. Me parece que vos le hiciste caso. ¿Y qué, más allá del caso de tu abuelo, a que le mandamos un beso enorme, qué industrias que no estamos viendo están tomando nota de ese cambio y cuáles no? ¿Cuáles están abrazadas a un modelo que se puede estrolar en breve?
Mira, yo creo que algo interesante que está pasando es que la disrupción tecnológica a veces viene dentro de la misma industria, pero a veces viene desde afuera, de compañías nuevas que no, digamos, son mucho más ágiles porque no tienen la carga pesada de viejos sistemas o de culturas pesadas y vienen de afuera. Nosotros, por ejemplo, hace poco lanzamos para una compañía americana un marketplace para reservar vuelos en jets privados, como el Uber de los jets privados. Ajá. Es una industria que en Estados Unidos no se conoce, pero factura lo mismo que la aviación comercial. Es increíblemente grande.
La de los jets privados.
Exacto. Otro ejemplo que puedes tener es los pagos. Todo el sistema de pagos móviles y pagos por internet, donde de repente hay disruptores fuera de las empresas tradicionales de finanzas que se van posicionando, y donde el preconcepto de que la gente antes ponía su plata en los bancos porque le daba seguridad esos grandes edificios, esos grandes capitales, hoy la gente paga por otras herramientas y empieza a confiar en marcas que por ahí las confiaban para otro tema, ahora también le confían en la parte financiera. Entonces la disrupción viene por otros lugares donde no lo imaginamos, ¿no? Y todas las industrias creo que están abiertas para eso. Obviamente, mucho más todas las que son de cara al consumidor.
Claro. ¿Y qué te encontrás del lado del tipo que tiene que afrontar el cambio? No sé, me imagino una empresa familiar que hace tres generaciones, hacen lo mismo, y más o menos la vienen piloteando, vienen llegando a fin de mes, vienen teniendo épocas buenas, épocas malas. ¿Y cómo le entrás vos con el mensaje de, che, mirá que
ojo,
en cinco años este laburo que hacés vos, no sé si va a seguir estando? Vos le entrás con una consultoría, le mostrás casos, o si el tipo no quiere o no hay un hijo ahí que tenga la cabeza un poco más abierta, no hay caso.
Sí, claramente tiene que haber alguien internamente que esté mirando lo digital y esté viendo lo que pasa, y nosotros lo que le damos son herramientas. A través de herramientas de design thinking, demostrar hacia dónde van los cambios en el comportamiento del consumidor en las distintas tecnologías, ayudarlos a imaginar cómo pueden transformar su empresa para aprovechar la nueva economía digital, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos que darles herramientas, porque si no le das herramientas, es muy difícil pensar desde cero cómo transformarse. Necesitan esas herramientas.
Voy a llevarte, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Greengarten, que es de Global Logic, laburando en cambio tecnológico en empresas. Te voy a hacer una mini consultoría. Yo trabajo en Editorial Perfil, que es propiedad de la familia Fontevecchia. Le mandamos un beso grande si están escuchando.
Abrazo, sí.
El padre del actual presidente Iseos, Alberto Fontevecchia, que era el inventor de una fábrica, de una empresa que tenía linotipos, o sea, antes de la imprenta, antes de la máquina. A partir de ahí, toda una tradición familiar de negocio imprentero que Fontevecchia, hijo, o sea, el actual presidente Iseos, desarrolla como empresa de medios. Y ahora hay una máquina que valía 5, 6, 7 millones de dólares que imprime supuestamente mejor que nadie en todo el país, qué sé yo, se imprimen varios diarios, se imprimen para terceros, pero hay como una especie de rumor de fondo, Sebastián, que es esto en 5 o 7 años se vuelve un poco obsoleto o dejará de tener la importancia que tiene hoy. La pregunta, Sebastián, es, uno como empleado, yo no tengo la capacidad de ir a decirle ante la percepción de que seguimos muy abrazados al modelo gráfico
submarino,
De estar en el submarino, de decirle, che, no estamos apostando por lo digital, estamos medio lerdos. Como empleado, vos me sugerís que huya, me sugerís que te siente a vos con ellos, tenés medios, están trabajando con medios en este tipo de transición. Te lo traigo casi como una terapia, Sebastián.
Sí, claramente estamos trabajando con medios, y medios es una de las industrias que más se está disrumpiendo también con esto, con las oportunidades que genera, y ustedes mismos lo están haciendo en radio, ¿no? Están conectándose con lo digital y abriendo nuevos caminos para gente que se conecta de otras maneras. Obviamente, no, yo no soy de esos que cree que van a desaparecer los diarios en papel o no va a haber más sucursales bancarias. No, se va a transformar la forma en que la gente consume información, consume sus servicios. Y entender eso es clave para ver cómo transformar. No todos los medios tienen que hacer lo mismo. Lo importante acá sería entender cuál es el lector, el perfil,
¿cuál es el destinatario? A ver, te estamos perdiendo ahí, Sebastián. ¿Estás?
No. Chau.
No.
Pero no me dejó ahí preocupado.
Hacerle un tiro más a ver si nos completa la idea, porque justo se metió con nuestro boliche.
Sí, ahí.
Lo llevé, lo metí adentro de Editorial Perfil.
Como todo lo que hacemos acá, nuestra preocupación.
Lo hacemos. Sí. En realidad lo que queremos saber es si en el futuro...
Pero dijo que los diarios él cree que van a seguir existiendo en papel. A mí me dio un poco de tranquilidad eso.
Igual sí, hay dos teorías, que van a seguir existiendo, pero van a ser de fines de semana.
Y que no lo va a ver nadie.
Y que en el lunes a viernes puede ser que desaparezca el formato papel, pero que el fin de semana... Sebastián, ¿estás?
Sí, estoy de vuelta.
Nos estabas diciendo que puede haber que definir cuál es el lector, el destinatario de cada uno, y ahí se cortó.
Claro. Cada compañía debe definir, entender bien a su cliente, hacer lo que nosotros llamamos el customer journey, y entender cómo transformar la forma en que le proveemos información de acuerdo a eso. Nosotros, por ejemplo, trabajamos para The Economist.
Ajá.
Y los ayudamos a hacer una aplicación.
La tengo, la aplicación de The Economist la tengo en el celular, es tremenda.
Y para ellos, el estudio que hicieron es, la gente quería, antes de ir a la oficina, leer lo importante que necesita saber para ese día. Los 3-4 temas importantes para ese día. Y crearon una aplicación para eso. No dejaron de hacer todo el resto, pero crearon algo que complementa el negocio tradicional y lograron una retención de lectores y un incremento de su base impresionante a través de entender lo que quería la gente.
¿Pero es una aplicación aparte de la aplicación de la revista? Sí, ¿o es sí. La de la revista?
No, es conceptualmente es una aplicación aparte que es se trata de esto. De cuando vos te tomás el café de la mañana, poder leer esos 3 temas que son importantes antes de llegar a la oficina.
Mirá, y eso es creación de ustedes en Global Logic. Bueno, escúchame, California 2715, yo te armo un café con sí. Fontevecchia, por ahí te llevas un negocio y por lo menos le hacemos entrar la idea del tema digital. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos aplicación en el diario, no le podemos hacer entender al chabón que ponga un mango para hacer una aplicación.
¿Y cuánto sale? Muy caro, Jairo.
¿Cuánto sale hacer una aplicación?
No, es muy difícil ponerle números a esas cosas, pero lo importante acá es tener esas cosas.
Pero para una compañía, ¿puede ser una inversión imposible de realizar? Imagino que no.
No, en general cada compañía hace lo que está en sus posibilidades hacer y es un camino evolutivo. Nosotros trabajamos con algo que se llama metodologías ágiles.
Ajá.
Lo importante acá no es hacer un megaproyecto que tarde un año, porque en un año ya cambió lo que necesitabas hacer.
Claro.
Tenés que hacer cosas concretas claro. y cortas y las vas probando y las vas adaptando a la respuesta de los usuarios.
El otro día veía en la aplicación del Washington Post que te invitaban a sumate a nuestro experimento en Facebook Messenger. O sea que se lo vendían al lector
el experimento.
Como un experimento. Sí. Ni siquiera le decían, mirá, lanzamos esto que la va a romper. Era, sumate al experimento. Y como claro. abiertamente esto que vos decís, Sebastián, como bueno, vengan y
miren
y probemos juntos, ¿no?
Tal cual, y encantado con el café. A mí me encanta tener estas conversaciones y aunque sea... contribuir desde la experiencia o desde poder conversar el tema y generar este ruido en la cabeza de la gente que les despierte un poco esa inquietud por lo digital.
Sebastián Greengarten, ¿dije bien tu apellido a lo largo de la charla?
Excelente.
Sebastián Greengarten de Global Logic, gracias por tener esta charla sobre hacia dónde vamos con nuestras profesiones, nuestros negocios y si hay chances de que dentro de 25 años nos juntemos todos a hacer lo mismo que hacíamos como los Guns N' Roses, que se ve que midieron que el público todavía seguía queriendo lo mismo y se juntaron e hicieron lo mismo. Un abrazo, Sebastián.
Un abrazo, gracias por llamar.
Y pongamos Guns N' Roses.
Cerremos con eso, sí. ¿No? Ayornate, Axel.
Guns N' Roses. Igual acá hay gente diciéndome si pones Axel, poné Axel Posta.
Nah. Empezamos con la vergüenza.
Poné Axel Posta.
Hola, muy bueno el programa. Pero siempre llamo y nunca me retuitean el mensaje.